Estamos de vuelta en las noticias de la Radio Universidad de Concepción. Tenemos a dos interesantes invitadas. Vamos a conversar en esta mañana con Gloria Faúndez y Paula Catena, periodistas y autoras de Piñera en Jaque, este libro que ha sido muy reconocido durante los últimos días y que es esta bitácora íntima de un gobierno bajo presión. Gloria y Paula, bienvenidas a la Radio de la Universidad de Concepción. ¿Cómo están?
Muy bien.
Hola. Muchas gracias
por la invitación.
Partamos esta conversación hablando sobre este libro Piñera en Jaque a partir de un concepto que se manifiesta en el libro, que ustedes también han comentado en otras entrevistas, que tiene que ver con el interés a partir de esta dicotomía que queda en evidencia en este segundo gobierno de Sebastián Piñera en torno al estallido y la pandemia, donde por una parte vemos un gobierno que tiene problemas para responder, para entender la magnitud de la crisis, pero en el caso del estallido, pero que en la pandemia tiene la oportunidad de desplegar en el fondo todas las virtudes que llevaron a que el expresidente Piñera fuera elegido dos veces. ¿Cómo leen ustedes esa situación? ¿Cómo nace también la idea de llevar esto al libro, a este Piñera en Jaque del que estamos conversando?
Claro, efectivamente, con Paula nos tocó a nosotros, desde el diario La Tercera, cubrir todo el gobierno de Sebastián Piñera. Y claro, era muy evidente el cambio de tono que se produjo en el presidente respecto de durante el estallido y posteriormente la pandemia. Mientras en el estallido se veía un presidente dubitativo, errático, frustrado, a ratos perdido, en la pandemia la verdad es que desplegaba sus mejores cualidades y parecía hasta disfrutar una crisis para la que él sentía que tenía mucha habilidad, y yo creo que eso fue demostrado, no sé, capacidad de anticipación, capacidad de negociación por el tema este de vacunas y ventiladores, logística. Ese era, yo creo, el mejor Piñera. Y viendo esa dualidad, con la Paula decidimos a fines de este gobierno volver a darle una mirada para ver, para profundizar quizás en aquello, para ver qué se nos había escapado, porque se escapan muchas cosas, aunque uno estuviera muy pendiente, y eso da vida, la verdad, al libro.
Sí, ustedes hacen un recuento muy detallado de lo que fue este segundo gobierno del presidente Piñera, y ahí, como ya lo decíamos, se enfocan también en dos crisis, lo que fue la pandemia y también el estallido social. Y a propósito de lo que conversamos recién, queda esa sensación de que finalmente lo que determina cómo el presidente se enfrenta a estas crisis y a su tipo de liderazgo tiene que ver con la cantidad de información que hay disponible, ¿no? Porque hay un episodio ahí del estallido, por ejemplo, donde ustedes recogen que había mucha preocupación de dónde obtenemos información, cómo nos estamos informando, alguien dice por la radio. Entonces esto también da cuenta de la poca información que había y que eso podría marcar una diferencia en el manejo de estas dos crisis, considerando también lo que ocurrió en el primer gobierno, donde él también muestra estas capacidades de negociador, por ejemplo, en resolver situaciones como el rescate de los mineros o la reconstrucción incipiente.
Sí, justamente tiene que ver con esa falta de información concreta, con datos que también llevan a Sebastián Piñera a ser más errático, porque además recibía información desde muchos lados y esa información eran en su mayoría hipótesis, entre ellas, por ejemplo, la que recibía de defensa del ministro de la época, Alberto Espina, que tenía que ver con esta posibilidad de que la violencia viniera desde el extranjero, desde el exterior, ¿cierto? Lo que nunca pudo ser comprobado y que solo quedó en hipótesis, y que después él, en una declaración que fue considerada sin duda poco afortunada, en esto estamos en guerra contra un enemigo poderoso, que le valió también cometer ese tipo de errores, ¿cierto?, comunicacionales, justamente por esta falta de información o quizás creer anticipadamente estas hipótesis que lo llevan a cometer este tipo de errores. Y bueno, el hecho de que no tuvieran información concreta, por ejemplo, y es algo que hemos recordado harto con Gloria en las entrevistas que hemos dado en estos últimos días, un hecho que cristaliza harto eso, que da cuenta de la falta de información. El mismo día, por ejemplo, del 18 de octubre, cuando Rodrigo Ubilla tiene una reunión en La Moneda con algunos de los altos mandos de Carabineros, y ahí él pregunta algo tan básico cuando se está quemando la Torre de Enel, como dónde está el respaldo eléctrico de esto, Y la respuesta es no sabemos. Y eso abre una seguidilla, ¿cierto?, de preguntas con interrogantes que les costó ir respondiendo, y así fue durante varias semanas que no tenían información y que el gobierno intentaba tomar medidas, como por ejemplo, y no le daban, no le achuntaban de alguna forma a las soluciones, y eso generaba aún más frustración e incidía en que Piñera finalmente se volviera más errático. Entonces, eso fue una de las cosas que más nos llamó la atención, y por eso también revisitamos parte del estallido con mayor detalle.
Fíjate que cuando es bien decidor, incluso para los periodistas, haberse dado cuenta, yo creo, de la fragilidad institucional que tiene todo esto. Uno asume que las instituciones tienen información, uno asume que cada uno hace su rol, digamos. Y la verdad es que acá se notó mucha improvisación en la lógica, quizás de que evidentemente era un evento que nunca había afectado a un gobierno, pero este tema de, por ejemplo, no saber dónde estaba la infraestructura crítica para ser resguardada, el temor a un apagón que pudo haber sido catastrófico ese día mismo del 18 de octubre, la capacidad de desde bombas lacrimógenas, carros lanzagua, ¿qué es lo que había? Estaba todo esto muy añoso, ¿no? Era antiguo, no se había necesitado renovarlo. Toda esa fragilidad institucional, además con un presidente que cristalizaba buena parte de lo que se estableció en el malestar ciudadano, ¿no? Esta suerte de crítica a los privilegios, y Piñera, de alguna manera, encarnaba para todo ese mundo todas esas pasiones, digamos. Entonces, la verdad es que si uno lo mira con perspectiva, era un cóctel perfecto, era un presidente que cristalizaba y cuya sola presencia atizaba el malestar. Falta de información generalizada, mala infraestructura, un manejo del orden público que Carabineros tuvo que, a esta altura, uno podría decir, hasta improvisar. Es decir, estaba todo dado para que fuera el desaguisado, digamos, que finalmente terminó siendo.
Además que tampoco contribuyó, ¿cierto?, las declaraciones de las mismas autoridades de la época, que tenían un diagnóstico muy distinto a lo que se sentía en la calle, ¿cierto? Por ejemplo, declaraciones de ministros de levántense más temprano, o el mismo Sebastián Piñera diciendo que Chile era un oasis en comparación al resto de los países, que fueron unas declaraciones que hizo solo 10 días antes del estallido social. Entonces, todo eso finalmente fue, como dice la Gloria, un cóctel perfecto para que se desencadenara todo lo que se desencadenó.
Estamos conversando en nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción con Paula Catena y Gloria Faúndez, autoras del libro Piñera en Jaque, editado por Catalonia. Paula, Gloria, el libro, sabemos, ustedes lo mencionaban también, viene a partir de esta serie de reportajes publicados en La Tercera, en la fase final del segundo gobierno de Sebastián Piñera. Yo quería profundizar en el contacto con la fuente, estas cosas que nos interesan mucho a los periodistas, ¿no? El contacto con la fuente, la posibilidad de llegar a estas anécdotas, porque ya el libro está rodeado por conversaciones muy íntimas entre los protagonistas, entre ministros, comportamientos, finalmente quedan en evidencia probablemente la condición más humana de estas autoridades. Y en ese sentido, ¿cómo cambió también esa aproximación una vez fallecido Sebastián Piñera? Ustedes lo mencionan también en el libro que hay ciertas barreras que cayeron ahí. Hubo gente que se atrevió quizá a contar en más detalle algunas situaciones. ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, el ejercicio mismo de nosotras, porque finalmente nosotras optamos por este relato, ¿cierto?, como construirlo off the record, ¿cierto?, a raíz de que tuvimos algunas fuentes que nos hablaron en on, otras que nos pidieron que por favor fuera en off, así que decidimos consolidar primero todo en la reconstrucción, y esto bajo la regla, ¿cierto?, de al menos mínimo 3 fuentes que sean de distintos sectores y que coincidan en los mismos hechos, ¿cierto? Y bueno, cuando nos enfrentamos a situaciones que había más de una versión, en el libro pusimos ambas versiones. Eso como primer ejercicio respecto a cómo fue el acceso a la fuente, y bueno, y ahí accedimos, bueno, a fuentes, autoridades de la época, asesores, parlamentarios, familiares, etcétera. Más de 100 personas que entrevistamos con Gloria, y que además lo que nos sirvió mucho es que las dos nos tocó cubrir codo a codo toda la administración desde la campaña de Sebastián Piñera, entonces pudimos ver el antes, el durante y después del gobierno. Y eso también nos ayudó, y bueno, su muerte también significó un desafío profesional adicional, porque como ustedes mismos decían, algunas fuentes estaban más llanas a hablar con nosotros, otros en cambio ajustaron un poco su versión y empezaron a tener una imagen más benevolente respecto de lo que fue la administración de Sebastián Piñera, otros en cambio una versión más dura, porque bueno, ya no tenían el temor de después que les llegara el reto, ¿cierto?, de parte de él cuando saliera publicado. Entonces nos obligó también a volver a consultar mismas personas, más personas adicionales, para lograr contrarrestar las distintas versiones que tenía.
Yo agregaría eso, que el estallido social y la pandemia quedaron en el colectivo nacional, ¿no? Es decir, todos sabemos dónde estábamos el 18 de octubre cuando se desatan las manifestaciones. Todos sabemos dónde estábamos, qué estábamos haciendo cuando se decretaron las primeras cuarentenas. Entonces, también yo creo que había un cierto ánimo por contar hechos inéditos de la historia de Chile, sobre los cuales cada autoridad tenía su visión, por cierto. Y me gustaría también destacar que la gran mayoría fue muy generoso en contarnos su testimonio, porque a veces no todos quedan bien, digamos, cuando cuentan sus propias decisiones. Y en eso yo creo que hubo un ejercicio bien honesto de todas las personas que accedieron a darnos su testimonio, que me parece vital, digamos, para la reconstrucción de los hechos y para hacer esto, ¿no?, que es lo más parecido al periodismo.
Sí, sí, yo quería también profundizar en otro tema, porque voy a citar textual: la posibilidad de que él quisiera postular por tercera vez a La Moneda nunca fue despejada por completo. Esto a propósito de que hasta su muerte en febrero de 2024 Sebastián Piñera no se cerraba del todo a este tercer mandato. Yo quería preguntarle si, después de todo este reporteo, el contacto con las fuentes y tal vez alguna información que pueda haber quedado por ahí, ¿ustedes creen que este deseo y este no descartar tenía que ver con que esta posibilidad se pudiese concretar solamente porque él tenía una ambición de poder? ¿Tal vez por algún tema que hubiese quedado pendiente en esta segunda administración, que estuvo tan marcada por las crisis, donde finalmente todos los recursos y la atención se fue a la pandemia y al estallido? ¿O tal vez por este deseo de consagrarse como este líder internacional que ustedes también mencionan en algunos momentos del libro?
Más bien lo que nos decían, bueno, más allá de que a él le gustaba jugar, porque públicamente sí, lo que decía es que él quería ser un buen expresidente. No estaba en sus planes volver a La Moneda o repostularse una vez más. Además que tenía la advertencia de la familia de ni se te ocurra de volver a hacerlo. Pero las razones es de fondo, y lo que nos transmitían aquí es porque en privado a él le gustaba jugar con esa idea, tiene más bien con ese gusto amargo que quedó, y después como esa sensación de mejor lejos, porque él estaba, cuando fallece, estaba en la mejor etapa de su vida según su entorno, según ex autoridades, porque ya se comenzó a ir al alza, ¿cierto?, su aprobación. O sea, él vivió, fue, según la encuesta CEP de enero de 2020, llegó al 6%. ¿Se acuerdan que desde el retorno a la democracia no había habido un gobierno que tuviera una tan baja aprobación como esa? Entonces, él vivió el golpe de cómo su figura se empezó a, de alguna forma, a perder adhesión ciudadana. Fue muy duro para él, y después cuando empezó a tener este mejor lejos, claro, ahí se empieza a entusiasmar y seguía el tema de las encuestas y cómo estaban las razones puntuales, decías, por una revancha. Me tinca que sería más como por ahí, porque no lo decimos explícitamente en el libro, más que retomar esta idea del liderazgo internacional, que también sin duda fue una de sus grandes frustraciones y sus grandes pendientes. Pero finalmente va a ser una de las grandes dudas si es que lo hubiese hecho o no, porque él tomaba las decisiones en base a los que tenían que ver en su carrera, al menos electoral, en base a encuestas y datos concretos respecto de cuál era la posibilidad real que tenía de imponerse o no, que fue lo que hizo para su segunda, para la postulación que hizo en 2017, ¿cierto? Donde él, cuando ya tenía todas las encuestas a su favor, había una presión por parte de los partidos también porque no dejó correr o no dejó crecer a ningún otro liderazgo de forma paralela que se posicionara, y además el hecho de que él mismo tenía esta ambición o estas ganas de revancha de lo que había sido su primera administración, ahí se juntaron todos esos factores y decide, ¿cierto?, volver a postularse. Entonces, él con los factores sobre la mesa hubiese tomado una decisión, pero también estaba ya surgiendo en esa época también el liderazgo de Evelyn Matthei, y él alcanzó a reunirse un par de veces, y lo que transmiten algunos es que también le dio una especie de venia, ¿no?, a su candidatura.
Yo creo que uno no puede olvidar que, en el buen sentido de la palabra, Sebastián Piñera fue sobre todo un apostador, un provocador, alguien que le gustaba correr los márgenes. Habiéndolo conocido, yo siempre me quedo con la impresión de que él estaba siempre disponible para apostar más. Y yo creo que efectivamente el último periodo de vida hay mejor perspectiva de la decisión que tomó, particularmente respecto de no romper la tradición democrática y evitar que salieran los militares a la calle. Yo creo que esa es por lejos su decisión más trascendente, la que va a marcar probablemente su historia. Y también marcó, por cierto, la historia de Chile, y también la pandemia, que fíjense que fue tan dura, con una oposición tan crítica. Nunca hay que olvidar que la presidenta del Colegio Médico terminó siendo la posterior ministra del Interior, y en buena parte porque sus cuestionamientos al manejo de la crisis sanitaria fueron muy duros, claro. Entonces, después también había una mirada más... justa, digamos, respecto de cómo fue la gestión de las vacunas, de los ventiladores mecánicos, de la unión de digamos, todo lo público y lo privado, lo que significó el sistema hospitalario. Él alcanzó un poquito a disfrutar un poquito de eso en los últimos momentos de su vida. Entonces, claro, si bien yo creo que la familia, no sé si a esta altura le hubiese dado permiso, yo creo que no, lo pasó peor. Pasaron pésimo, y para él es muy importante la opinión familiar, y porque además durante todo su segundo gobierno escuchó este "te lo dije" de Cecilia Morel cuando si, lo mal que lo pasaba, "te lo dije", le decían a cada rato. Entonces un tercero, claro, yo creo que en su corazón le habría dado vuelta, pero la verdad, claro, también me cabe la duda de si lo hubiesen dejado más que él tener ganas.
Y en ese mismo sentido, en esa lógica, pensando que ustedes también cubren hasta hoy temas de política, de contingencia, ¿creen que la actual situación de las derechas, esta división, este conflicto, los que están en esta nueva derecha, Chile Vamos, tiene que ver también con la ausencia de un liderazgo como el de Sebastián Piñera, que en las dos veces que compitió como candidato presidencial y ganó porque consiguió aglutinar en primer lugar a los suyos y de ahí pudo sumar a otras fuerzas?
Puede que tenga algo que ver, pero yo creo que el mismo Sebastián Piñera se tuvo que enfrentar y empezar a ver cómo la derecha lo empezó a abandonar, ¿cierto? Que lo vimos durante el estallido social y la pandemia. En el estallido, cuando un sector de la derecha más dura le recriminó por no tener más mano dura al enfrentar los hechos de violencia, ¿cierto? Y ahí empiezan a surgir los cuestionamientos públicos. Y luego, durante la pandemia, cuando está todo el tema de las ayudas sociales y cómo se empieza a descolgar su coalición y empieza a aprobar los retiros previsionales. Ahí se empieza a ver un poco la soledad presidencial, pese a que él hizo llamados explícitos a su sector a no aprobar estas iniciativas porque iba a significar un costo a la economía del país. Nadie lo escuchó y empezaron a abandonarlo también. Y eso empezó a cristalizar el desorden que había en el sector y que se ve, bueno, hasta el día de hoy cómo se marcan, cómo la coalición se comporta, porque además eso era año electoral, también se definían las parlamentarias, y se empiezan a descolgar también por el temor a cómo está el gobierno en los sondeos de opinión y cómo desmarcarse para ellos lograr surgir o sobrevivir a sus propias candidaturas. Y eso es algo que también se está viendo ahora con algunas de las candidaturas de Chile Vamos, que también empiezan a descolgarse, ¿cierto?, de Evelyn Matthei, que empieza a caer en las encuestas, y se empieza la amenaza latente de que apoyen a José Antonio Kast, como también ocurrió con Sebastián Sichel, ¿se acuerdan?, en las elecciones de 2017, o sea, de 2021, cuando pasó algo similar.
Pero Piñera reunía dos características que nadie en este minuto tiene en la derecha chilena y que es un liderazgo difícil de competir. ¿Por qué? Porque tenía el liderazgo político, es decir, era, no sé, jefe de partido o fue jefe de partido, pero también tenía el respaldo económico. Entonces, de alguna manera, esos eran fueron factores muy aglutinadores en Chile Vamos. Es decir, no solo tenías al líder político, sino tenías al líder que ponía el dinero, lo que es no menor. Entonces, y eso ahora no existe en la derecha. No existe alguien que cumpla esas dos características.
Al menos lo que él logró es amarrar bien en la etapa de su campaña hasta que llega la moneda a todo un sector político. Sí. Y justamente dos razones, pero ya después, estando en el gobierno y cuando se enfrentan las peores crisis, bueno, dicen que en los peores momentos se ve realmente las personalidades de las personas. Bueno, a él le tocó ver lo peor de su coalición durante el estallido social y la pandemia, y pese a que ya después se empieza a valorar, por ejemplo, el proceso de vacunación, recién ahí algunos ya se atreven a destacar su gestión. Pero fue muy duro y eso fue uno de los principales factores también por lo que él se comportó tan errático también durante el estallido social, porque no solo tuvo que lidiar con una oposición muy dura que no quería sentarse a dialogar en un comienzo, solo algunos lo hicieron, y los hechos de violencia, sino que también tuvo que hacer frente a una división de su propio sector y críticas del denominado fuego amigo.
Sí, ahora finalmente queda esta sensación, ¿no?, de que el piñerismo al parecer no tendría un heredero, porque ustedes en el libro repasan a varias figuras que fueron muy importantes para la segunda gestión presidencial de Piñera. Está, por ejemplo, este capítulo del mito de la roulette, ¿cierto? El jefe de los asesores del segundo piso de La Moneda. También cómo fue sepultándose la imagen de Andrés Chadwick. Entonces, finalmente, el legado de Piñera queda esta sensación que va más bien por las acciones que por alguien que pudiese seguir representando esa imagen.
Sí, eso también yo creo que tiene que ver cuando los liderazgos son muy fuertes, es súper difícil soltarlo o que nazcan flores a tu alrededor, creo yo. Es parte de un sino, creo yo, que efectivamente Piñera tuvo. No hay, si bien existe una suerte de piñerismo, que es esta agrupación de funcionarios, exministros, exsecretarios, exasesores, que es transversal a Chile Vamos y que sí tienen un sentido, creo yo, de cuerpo, era muy difícil mantenerlo, por cierto, sin Sebastián Piñera. ¿Y quién era el único, yo creo, que podía tener esa virtud? Andrés Chadwick, que claro, tiene una imagen que era, que absolutamente está muy cuestionada, ¿no? Y que por lo tanto no puede ejercer un rol público.
Sí, yo antes de despedirnos quería hacer una última reflexión a propósito del libro, porque ya lo decíamos, este libro parte como una serie de reportajes publicados en La Tercera en las semanas finales del segundo gobierno de Sebastián Piñera. Es un periodo complejo el estallido, la pandemia, que lo vivimos todos, que generó mucho contenido en redes sociales, mucha polarización. En ese contexto, la importancia que le dan ustedes al periodismo, a acompañar estos hechos desde la perspectiva de un medio de comunicación, contando lo que pasa ahí y alejarse quizás de estas visiones más pasionales que vemos que abundan hoy en las redes sociales y que parecieran ser muchas veces lo que predomina, lo que se toma el debate.
Sí. Esa es parte del desafío que tiene la profesión misma y que nos tocó también enfrentar durante el mismo estallido, cuando abundaban, cierto, las fake news y empezaban a surgir todo tipo de noticias, como por ejemplo de centros de detención, que después se descartaron que no fue así. Y ahí, bueno, la responsabilidad es aún mayor la de la prensa durante el estallido. Y bueno, y también por lo mismo, nosotras quisimos revisitar, por lo atípico que fueron estas dos crisis, hacer ese ejercicio periodístico de volver a repasar hechos de la historia reciente, además, que a veces se olvida, pero esto fue hace muy poco tiempo y creíamos que era importante volver a ver cómo desde el poder, desde la interna de La Moneda, se van tomando estas decisiones, sobre todo en momentos de crisis.
Sí, a mí me gusta esta idea y fue para nosotros también un ejercicio reivindicatorio de esta profesión, ¿no? Reconstruir, mirar con mayor perspectiva, ponderar mejor, escuchar más de un testimonio que en el día a día de las coberturas a veces no es ni siquiera falta de voluntad, sino falta de tiempo, derechamente, enriquece, yo creo, enriquece, digamos, todo lo finalmente la profesión. Y desde ese punto de vista es la tercera, que siempre además nos dedicamos a contar las trastiendas de las cosas, es parte de nuestra marca característica. Siempre quedamos con ese sabor de que un gobierno tan acontecido, quizás se nos hubiesen pasado cosas.
Bueno, entonces, y se nos pasaron muchas, y eso nos dimos cuenta escribiendo el libro.
Claro.
Agradecemos a Gloria Faúndez y Paula Catena, periodistas y autoras de Piñera en Jaque, bitácora íntima de Un Gobierno Bajo Presión. Muchísimas gracias por conversar con la Radio Universidad de Concepción y éxito también con el libro. Tratamos de no adelantar mucho, así que la gente tiene que leerlo porque hay muchos detalles interesantes que no se pueden perder.
Muchas gracias
por la invitación.
Un libro totalmente recomendado. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta pronto.